Bueno, siguiendo con el tema del empréstito, vamos a saludar a Fulvio Leonardo Soto, o el primer director de Hacienda que tuvo el alcalde, o es alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Doctor Soto, buen día.
Buenos días a ti, Miguel, a todos los oyentes.
Bueno, usted que es un conocedor del tema, ¿se justifica que el alcalde vaya al Consejo y pida autorización para contratar un crédito por 3.500.000.000 de pesos?
Pues Miguel, mira, sin más la oportunidad, ya hay unos contextos que es importante que la ciudadanía pues conozca, la referencia, digamos, de lo que es la hacienda distrital. El primero de ellos es que el alcalde como alcalde ha venido dando, digamos, muestras de que no tiene experiencia en la administración de lo público, ya van 9 meses, y todos hemos visto, digamos, de alguna u otra manera, la forma como administra lo público, que no es la forma ideal, ya ha habido, digamos, ciertas equivocaciones en el manejo de la administración distrital como tal, puntual, frente a la hacienda. Todos sabemos, pues, desafortunadamente, la situación que pasó con los 3 decretos del Tribunal Administrativo, la nulidad que se hizo de la tarifa del 23 por mil al sector financiero, y a esto pues se le suma, digamos, un poco la dinámica al interior de ese organismo que es tan importante para la estabilidad financiera del distrito y que, por supuesto, de ahí salen los recursos para la estabilidad financiera de la ciudad. Pues ha venido, digamos, dando unas muestras allí equivocadas con la directora anterior y, bueno, en fin. Puntualmente sobre el tema de la política fiscal del distrito, Miguel de oyentes, mi posición personal es que cualquier alcalde de Colombia, algún territorio, por supuesto, para poder desarrollar obras tendrá que ir a cubrir a la deuda, a lo que conocen como los empréstitos en lo público. Sin embargo, hay unos contextos desde la economía del distrito que hoy particularmente pues llaman la atención sobre el por qué no es conveniente, y menos una cifra de 3.5 billones. Si me permites, puntualmente te diría lo siguiente. Uno, viene, digamos, la ciudad con un tema en la economía golpeada, si se quiere, del año 2020, 21, 22, 23. Eso ha ido, digamos, tomándose cierto tiempo que la economía despegue, alcanzando indicadores importantes para el desarrollo ciudad, y eso hay que tenerlo en cuenta en razón a que esa economía local que manejan los comerciantes, que tienen los ciudadanos en su día a día, pues en última es la palanca con la cual se pagan los impuestos, digamos, del distrito de Cali. Tú eres comerciante, pues pagas impuestos y comercio. Tú eres ciudadano, pues pagas el impuesto predial, y eso está allí. Si eso no se resuelve, por supuesto, no va a haber capacidad de pago de los ciudadanos y contribuyentes. Esa es una primera observación desde la política fiscal. La segunda observación es que el distrito, como entidad, pues debe resolver muchos temas que al interior hoy no están resueltos. Uno de ellos particularmente, y que se lleva muchos recursos de la ciudad, es el sistema de transporte mío. Tú sabes que a través de las transferencias que se les hacen del FESDE, son cifras que superan los 150 mil millones año, los 200 mil millones año, para un sistema que a hoy todos lo señalamos como un sistema crítico que no presta un buen servicio. Si eso no se resuelve, Miguel, eso es un problema para la ciudad financieramente. Si le sumas entonces ahora el tren de cercanías, que ya se constituye el ente gestor, pues por supuesto también hay un traslado de recursos por parte del distrito a que salga bien el tema del tren de cercanías. Todos queremos que la ciudad se desarrolle en ese sentido. Entonces esos temas puntuales al interior del distrito deben resolverse primero para uno poder salir adelante. Ahora bien, de los recaudos que se hacen para poder asumir estos compromisos de crédito, como en cualquier hogar, tú haces una proyección de tus ingresos y dices entonces voy a asumir cierta capacidad de crédito, eso lo estudia la entidad financiera. Y en el caso del distrito de Cali, el alcalde sale a decir primero de que dejamos una entidad quebrada cuando finalmente se da con las cifras reales, no está quebrada el distrito, no se lo dejamos quebrado, se lo dejamos con superávit en el gobierno anterior, encabezado por el alcalde Jorge Iván Ospina. Segundo, sale a decir que Cali es la ciudad más endeudada, cuando en realidad los indicadores mostraban que no estaba endeudada, y ahora sí sale a decir que hay capacidad de endeudamiento. Entonces, los ingresos con que se van a pagar este servicio a la deuda, que es como se llama en la hacienda pública, los pagos que se hacen a los bancos, pues tiene una complicación, y es que en el marco fiscal del mediano plazo, que es la proyección que uno hace 10 años, pues está lo que te digo, el sistema de transferencia del sistema mío, y está proyectado el servicio a la deuda de los empréstitos del gobierno Armitaz y del gobierno nuestro como Jorge Iván Ospina. Eso suma 1.2 billones de capital más los intereses. Él acaba de pedir un reperfilamiento en principio equivocado, luego con la alteración del Consejo, y ahí quedan entonces prestadas las cuotas hasta el 2036. Si tú le sumas a eso una cantidad importante, 3.5 billones, por supuesto la deuda se tendrá que extender no al 2036, sino, no me imagino yo, al 2056 quizás. Y esa capacidad, que es donde se recaudan los impuestos de uso y comercio y de predial, por supuesto hoy no se tiene para asumir esos compromisos a largo plazo, lo que conllevaría una inestabilidad financiera del distrito como entidad. Y ahí es importante hacer una referencia a Miguel y oyentes, y es que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Santiago de Cali en el año 1997, hace 27 años, tuvo una crisis financiera similar, todo por haberse endeudado o sobreendeudado para aquella época. En la década de los 90, tú bien lo sabes, había una deuda de 700 mil millones de pesos para el municipio de Cali en ese momento, lo que lo llevó a la crisis financiera del año 2000. Yo lo que observo en este momento desde el punto de vista de la hacienda distrital, desde la política fiscal, es que quizás con esta propuesta de 3.5 billones sumado a lo que ya se tiene de 1.2, pues por supuesto va a llevar a una situación similar y muy compleja al distrito de Cali en un futuro. Entonces, para concluir, Miguel, creo que estamos de acuerdo en que la ciudad necesita obras, sí, creo que sí. Para poder desarrollarse, obviamente necesita inversión, que debe darse de la mano de los recursos directos o ingresos corrientes de libre destinación que recaudan, o bien a través del empréstito. Pero la suma que se plantea, la forma como se ha venido desarrollando la administración pública distrital en cabeza del alcalde y su equipo, pues no da temas de confianza a los ciudadanos. Yo quiero hacer una observación, es que no estoy siendo revanchista, que en algún momento me lo dijiste al aire, de que era un proceso revanchista, no, para nada. Es una mirada muy técnica y responsable frente a la administración de la ciudad, Miguel y oyentes, de cómo debe tomarse el tiempo el alcalde. Yo lo que le llamaría al alcalde, a su equipo, a los concejales, a todas las ciudades, que se haga un alto en el camino, Miguel, para repensarse. Mira, por ejemplo, ¿qué sucede en el distrito? Hoy tú no tienes proyectos fase 3, salvo dos proyectos, Avenida Sexta y el hundimiento de la calle Quinta, que es el paseo de Jovita, fase 3 para poder adelantarlos, más los que están en obra, que es lo que se dejó de la administración anterior. Allí un alto en el camino llamaría a desarrollar proyectos fase 3, a dejarlos listos, y ahora sí, de esa lista de proyectos, colocarlos para que la ciudadanía, ustedes, los comunicadores, los gremios, el sector privado y público, pues escoja eso, lo que quiere desarrollar y sacarlo adelante. Hoy la ciudad no está para tomarse, digamos, esa discusión de 3.5 billones que en principio es absurda. Lo segundo, la capacidad no está dando con la caída del 23 por mil al 14 por mil, al 5 por mil en el sector financiero, y aún no se ha ajustado al 14, que es lo que debe quedar. Pues desbarajusta las previsiones del marco fiscal de mediano plazo. Y los ingresos, como te digo, que hacen referencia a que ha mejorado del 68 al 74% en esta administración, quizás es cierto y eso hay que aplaudirlo. Pero es la vigencia corriente, no las vigencias anteriores. Lo digo con ocasión a que él se niega a adelantar, digamos, una medida como papayazo. Y eso hay que mirarlo en forma integral. Creo que uno no puede mirar aisladamente un tema de empréstito por acá y mirar aisladamente el sistema de transporte masivo, mirar aisladamente el nuevo tren de cercanías y mirar aisladamente los gastos de funcionamiento de la entidad territorial, que se han venido incrementando, no por capricho de uno u otro gobernante, sino porque la estructura del distrito de la reforma administrativa de 2017 pues dejó presionando los gastos de funcionamiento a tal forma de que o los asumes con servidores públicos de planta o los asumes con contratistas, y eso por supuesto genera una presión en el gasto, tanto de gastos de funcionamiento como gastos de inversión. Y si le sumas a eso, pues el servicio de la deuda, hoy proyectado a 2036, con las tasas de interés por la volatilidad que se tiene a nivel macroeconómico, la guerra rusa-Ucrania que no se ha resuelto, el tema de Estados Unidos, el tema de los insumos que deben importarse a Colombia, pues golpea toda la, digamos, el ejercicio estructural de las finanzas del distrito. O sea que, como conclusión, Miguel y oyentes, es impertinente la discusión en este momento. Deberían es concentrarse a armonizar el presupuesto que ya les correspondía con esto, apretar un buen presupuesto 2025 para una buena ejecución y resolver lo que no se ha hecho este año, y estabilizar, digamos, el distrito de Cali en términos financieros, desarrollar proyectos fase 3 para poder abocarse a una discusión amplia sobre cuál es el monto adecuado para asumir este tipo de iniciativas.
Doctor Fulvio Leonardo, una exposición magistral realmente de las situaciones, de los inconvenientes
de tipo local, a los que yo le agregaría también que se prevé un deterioro del empleo en la ciudad, y a los temas pues también internacionales que pueden fluctuar sobre la situación de la ciudad. Pero le pregunto sobre el pasado, porque la alcaldía que usted representó también hizo un empréstito de 650 mil millones de pesos, cuando también sabemos que se prometieron unas mega obras en el primer gobierno del doctor Ospina y en el segundo no se terminaron, plata que no sabemos dónde está, pero hay obras que se necesitan hacer, que las con las que quiere este alcalde terminar. Y también, obviamente, el cobro del predial y de algunos impuestos que llegan a 5 billones de pesos no cobrados. ¿Usted cómo puede explicar entonces esta situación que también aprieta, digamos, los procesos y los sueños de los caleños en esta administración?
Claro, te agradezco el interrogante, Miguel. Mira, y por eso te hice referencia hace un alto en el camino. Vamos por las megahoras, lo primero. Cuando se asume el tema de megahoras año 2008-2009, si tú observas el trazado que te hago en la línea de tiempo de cómo la ciudad entró en esa situación coyuntural de quiebra prácticamente en el año 2000, pues allí se tuvo que firmar un acuerdo con los bancos, que ese acuerdo fue por 14 años. O sea, del 100% de los ingresos que recibía el municipio en esos 14 años, 30 iban para pagarle a los bancos, 30 para inversión, que es una cifra muy pequeña, y nos quedaba un 40% para el funcionamiento y obviamente lo que correspondía pues a la entidad. O sea que la ciudad entró en esa crisis, no había inversión, un 30% es muy pequeño, un 40% digamos generando los otros casos de funcionamiento. Esa es la razón por la cual no había una fuente de financiación para hacer grandes obras en el momento en que se asumen las mega obras. ¿Cuál fue la fuente alternativa? Pues la contribución por valorización, que no estaba en el esquema de pago a los bancos, que era el ingreso corriente, predial e industria y comercio. Entonces tocó que asumir esa financiación de las mega obras a través de lo que es la contribución por valorización. Ahí se desarrollaron 16 de las 21 mega obras. Por supuesto, ya es una situación pues ya parte de administración de quienes siguieron después del alcalde Uribán en su primer periodo. Si la sacaron adelante, no entiendo que el señor Guerrero sacó algunas de las que menciona, las 16. Eso es puntual frente a las mega obras. Ese recaudo obviamente se atrasa, queda una cartera ahí que deberá ser castigada y que no se ha podido lograr por muchas situaciones, sobre todo de responsabilidad fiscal frente a los entes de control, pero que perfectamente se podría hacer para sanear esa cartera y darle un oxígeno más a lo que es la construcción por valoración, que no hay que satanizarla, sino que es un mecanismo para desarrollar obra pública. Luego entonces, frente a ese ejercicio de cómo se va viendo la línea en el recaudo, mencionaba el impuesto predial. El impuesto predial es un impuesto que se recauda precisamente para garantizar que la entidad tenga ingresos para poder asumir gastos de funcionamiento y parte de la inversión. Ese impuesto predial, tú sabes que depende mucho de las actualizaciones catastrales que lleva la ciudad. En el año 2013 se hizo una primera actualización de toda la ciudad, estaba el alcalde Rodrigo Guerrero, y ahí se actualizan los valores de los avalúos catastrales, que es importante mencionarlo, fruto precisamente de las megaobras que se desarrollaron. Era la base catastral. El impuesto predial, tú sabes que tiene unos límites, y se llevaron a los límites que establecía la ley, más un acuerdo que se sancionó el año 2012. Eso permitió que se apalancara ese ingreso importante del impuesto predial para poder financiar, y entre otras cosas, dejó el camino muy bien planteado el exalcalde Rodrigo Guerrero de Armitas con ese mayor ingreso del impuesto predial, porque con eso recordemos todos que se logró pagar ese primer tramo hasta el 2018 de esos empréstitos con la banca, o sea, ahí se quedó al día. Ahora se plantea entonces dentro del esquema financiero una segunda actualización catastral producto del catastro con enfoque multipropósito, y se hacen unas proyecciones, y ahí es importante mencionar, Miguel, que el impuesto predial pues tiene que esta administración saber de que la proyección de los avalúos catastrales es una cosa que la van a poder incrementar con base en el desarrollo que se haya tenido uno de los sectores, pero el impuesto predial, que es el que finalmente se liquida y se paga, no va a crecer en la proporción que crece el avalúo. Y la razón es que el gobierno nacional, a través de una ley que finalizó el 24 de agosto de este año y sancionó una nueva ley, pues establece un límite que no permite que este impuesto crezca en los índices que ellos están planteando, lo cual el recaudo también hay que tenerlo del impuesto predial muy revisado con respecto a las previsiones macroeconómicas que están haciendo, porque esa es una fuente de financiación finalmente de gastos de funcionamiento, de inversión y el servicio a la deuda que ya se tiene pactado. Entonces allí, digamos, esa coyuntura también, Miguel, hay que tenerla muy en cuenta porque ahí hay un desbarajuste. Si le sumas a esto el impuesto de uso y comercio, que nosotros en el gobierno anterior logramos pasar una tarifa del 5 por mil a los bancos, que venían pagándola durante 37 años, la pasamos al 23 por mil. Hoy el tribunal nos dio la razón, pero el Consejo de Estado resolvió el proyecto de acuerdo y esa tarifa pasaría del 23 por mil al 5 por mil si no se resuelve. Si se resuelve bien en el Consejo, pasaría del 23 al 14. De todas maneras, hay un desbarajuste entre el 23 por mil y el 14 por mil, lo que debe conllevar, Miguel, necesariamente a replantear el marco fiscal de mediano plazo, con los cuales están financiando los gastos que menciono. Entonces, allí, digamos, esa coyuntura también tiene que plantearse. Cuando nosotros asumimos la necesidad del empréstito de los 650 mil millones de pesos, por supuesto que también hicimos todos estos análisis que te estoy planteando. Y en ese momento, por eso asumimos la decisión de incrementar esa tarifa que te menciono del 5 por mil al 23 por mil, precisamente porque la necesidad de impacto fiscal y de caja que tiene el distrito pues es amplia. Y allí entonces logramos nosotros ubicar este mayor valor que daba 150 mil millones de pesos más anuales por recaudo y que finalmente nos logró dejar incluso con el superávit que le dejamos a la administración entrante. Ahí es importante mencionar, y el tema de cartera que tú mencionas de los 5 billones, Miguel, allá hay un espejismo que las administraciones, incluida la nuestra, lo digo con todo el respeto y obviamente con la madurez que se tiene, y es que no se ha entendido el tema de los 5 billones. Ojo con esto, son 5 billones, pero de esos 5 billones quizás 4 billones no son cobrables, Miguel. Son situaciones que ya están prescritas o en otro término técnico caducadas. Eso hay que llevarle un saneamiento. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque la Contraloría y los entes de control están encima y al servidor público le da temor hacerlo. El doctor Rodrigo Guerrero lo hizo. Hizo un saneamiento amplio de esas, digamos, deudas que se tenían y salió bien el ejercicio. De la pregunta es ¿por qué no hacerlo ahora? Para no llevar al espejismo esos 4 billones que no se van a recaudar por todos los carteles de prescripción. Si tú recaudes y te enfocas en 1 billón que es perfectamente cobrable, nosotros le colocamos inteligencia artificial al tema, sacamos más de 27 mil mandamientos de pago, que ha sido el mayor número de mandamientos, inclusive, cuando estábamos en el COVID, logramos mejorar el tema de recaudo y, por supuesto, más la cultura tributaria en Santiago de Cali. Recuerda que mandamos a descentralizar los servicios con la unidad móvil que recorría los barrios y las comunas. Hicimos una cantidad de ejercicios cambiando los calendarios tributarios, para los contribuyentes. Ahí está el punto de la cartera. No puede uno llamarse espejismo diciendo es que yo cartera de 5 billones como el sector privado y la va a recuperar porque una cartera que rota 60, 90, 120 días, no. Eso es una cartera incobrable que hay que decirlo con claridad. De eso, por lo menos en saneamiento fiscal, están para sanearse, o sea, para llevarlos a cero, 3.5 billones, te queda 1.5 por cobrar, que perfectamente lo puedes hacer. Allá hay más de 14 iniciativas en la caracterización de la cartera que lo puedes hacer. Hay personas jurídicas, naturales, sectores que lo pueden hacer. Yo creo que ahí, vuelvo y reitero, Miguel, en esa línea de tiempo que te manifiesto a ti, a los oyentes, es hacer un alto en el camino para replantear realmente qué se quiere. Obviamente felicitar al alcalde si replantea eso, si logra entender que la administración pública no funciona como el sector privado y que hay unos temas que es importante resolverlos antes de asumir una posición como era el Consejo con 3.5 billones. Frente a lo que requiere la ciudad, que todos estamos de acuerdo. Mira, si tú me preguntas cuál puede ser una fuente de financiación para obra pública en la ciudad, y la teoría de Keynes, que es lo que él está diciendo, que cuando hay mayor inversión pública se mejora todo el tema de la economía, pues al otro lado, que es el vecino en Cali, tú sabes que tuve la oportunidad de estar al frente, hay en el gobierno nacional, Miguel, parqueados en la fiducia del gobierno nacional 1 billón de pesos. Fruto de la deuda, que es una deuda que no debe existir, a hoy todavía no la han resuelto, entre en Cali y la Nación. Ese billón de pesos está en las fiducias del gobierno nacional, no lo han resuelto en el plan de inversión para en Cali, y esas obras pueden desarrollar la ciudad también. ¿Por qué desarrollarlas? Porque recuerda que para pavimentar las vías y moramiento de vías también deben incluir en Cali por el cambio de redes. Allí se pueden morar muchas vías de la ciudad. La Cesar del Sur, que también la han planteado. Otras obras de infraestructura y la inversión en la propia empresa para poder desarrollarlo. Que esa plata está ahí disponible, esa plata no tiene ninguna presión fiscal ni financiera para los bancos. Esa es una salida que el gobierno distrital debería estar pensando en vez de estar pensando en temas de 3.5 billones cuando hoy ni siquiera se tienen los proyectos en fase 3, Miguel, Pues creo que es un poco la mirada que te digo, es un 360, que hay que darle, no hay que mirar las cosas de lado, todo en la administración funciona de forma integral, una cosa te afecta a la otra, y si no se resuelve de manera puntual y de fondo el sistema de transporte masivo, créeme que están llegando más de 400 mil millones de pesos que sirven para la inclusión de la ciudad, hoy los tienen los operadores privados que no están desarrollando el sistema en la mejor manera.
Doctor Fulvio Leonardo Sato, muchas gracias, magistral, su exposición hizo luces sobre este proyecto que comienza a causar polémica en la ciudad y que se va a calentar en octubre cuando lleguen las sesiones ordinarias de nuestro consejo. Tenga buen día.
Gracias, Miguel. Gracias a los oyentes. Un feliz día.
Pausita.